970 Universal. Pasión por la radio.
Seguimos en este punto de encuentro del día martes. Ha llegado el momento de la entrevista central con Ignacio.
Entrevista. Es economista, columnista y conferencista.
¿Qué tal?
Bienvenido de nuevo.
Estar acá.
Profesor catedrático en economía en la Universidad de Montevideo.
Uno ve la economía en su conjunto, que es la forma que tenemos los economistas para mirar cifras, que es el PBI. Este año hay una recuperación importante con respecto al año pasado. Va a haber una economía que va a cerrar creciendo.
Es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
El gasto público en Uruguay ha crecido mucho. Ha crecido muchísimo si nos retornamos para los últimos gobiernos. En el gobierno de Mujica creció aproximadamente 40% el gasto público en términos reales. O sea, por encima de la inflación, la cantidad de pesos que el gobierno cuenta para gastar creció 40% en el gobierno de Mujica. En el segundo de Vázquez, 15%. En el gobierno este que va a terminar, 4%. Siguió creciendo. Se desaceleró, o sea, creció menos, pero sigue creciendo y es mucho más grande que lo que era hace 15 años atrás.
Integra la Academia Nacional de Economía y el Sistema Nacional de Investigadores.
La inversión es el motor fundamental, no hay crecimiento económico sin inversión privada. Y para que haya inversión privada se tienen que dar muchas condiciones. La primera de todas es credibilidad. Nadie invierte cuando le van a cambiar las reglas de juego rápidamente.
El dinero no es todo.
Pero con más ayuda.
El dinero no es todo.
¡Ay, con más ayuda!
El dinero no es todo.
Hoy, en Punto de Encuentro, Ignacio Munyo.
¡Ay, con más ayuda!
El dinero no es todo.
Pero con más ayuda.
Y ya recibimos al director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo. Buen día, Ignacio.
Buen día.
Un gusto estar acá.
Gracias por venir. Un placer.
Cumplió 40 años, Ceres, hace una semana. Hizo un evento donde, bueno, lo celebró ahí con empresarios, dirigentes políticos, actores también sociales, donde estuvo, bueno, el primer director ejecutivo de Ceres, Edgardo Favaro, y, bueno, el discurso de Ignacio Munyo, que es director ejecutivo desde 2020. Y ahí planteaste un tema que fue algo así, una frase que me quedó rondando, que fue algo así como, bueno, si seguimos haciendo lo mismo, como que no lo vamos a poder sostener y hay que ver si estamos dispuestos a hacer el cambio necesario como para poder sostener lo que son políticas sociales y el lo que se conoce como estado de bienestar.
Sí, el punto que quisimos hacer se basa en evidencia, ¿no? Nosotros tenemos en Ceres un monitor que se llama Monitor de Desarrollo, que estamos mirando los distintos aspectos que determinan el bienestar material, la convivencia social y el ambiente en Uruguay, en comparación con distintos estándares a nivel internacional y la propia historia del país, y lo que da la última versión que se acaba de publicar hace un mes atrás, que estamos estancados, esa es la realidad. Uruguay en una década no ha podido progresar en materia de bienestar, de calidad de vida, digamos, de la gente. Está ahí en un nivel de mitad de tabla para arriba, es verdad, en el mundo, pero no avanza. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Tengamos claro, como decíamos, que también está el desafío no solo de avanzar, sino de mantenerse ya a esta altura, porque se hace difícil con las dinámicas sociales y demográficas del país poder mantener la situación actual. Y ahí voy hacia el punto que ha sido consenso, incluso en la campaña, pero también ahora entre el gobierno, técnicos, la importancia y urgencia de acelerar el crecimiento económico en el país, el crecimiento del PBI, algo que este año va a crecer, según estimaciones, pero no a los niveles necesarios para contar con recursos nuevos, frescos, para financiar las políticas sociales fundamentales para que estos indicadores de calidad de vida puedan mejorar. Entonces esa es un poco la historia, ¿no? Y es una historia que es fácil decirlo, pero es muy difícil cambiarla.
¿Y por qué Uruguay no crece? Ahora, si uno va a los actores políticos, ahora tenemos a Sebastián da Silva acá, senador del Partido Nacional, y decía, bueno, no, tuvimos la pandemia, después tuvimos la sequía, que prácticamente fue de las peores de los últimos, no sé cuántos años en Uruguay, y eso Y aún a pesar de eso crecimos, logramos crecer en promedio un y pico por ciento. ¿Qué es lo, cuál es el problema? ¿Es un problema de coyunturas que uy, siempre nos toca alguna mala? ¿O hay algo más atrás de fondo que es lo que impide ese, que ese crecimiento se acelere?
Siempre hay situaciones coyunturales en todos los gobiernos diferentes, ¿no? Siempre se puede encontrar. Cuando uno mira los datos de los últimos 40 años, para poner una fecha, la vuelta a la democracia desde el 85, y uno ahí tiene de todo, ¿no? Tiene momentos de viento a favor, que ayudó el contexto externo, los precios internacionales, las tasas de interés, como por ejemplo entre 2004 y 2014, momento de crecimiento récord de la economía uruguaya, tiene momentos de viento en contra clarísimo entre el 98 y el 2002, donde la economía entró en recesión, y tiene momentos neutros, donde no hubo grandes vientos ni a favor ni en contra, y ahí la economía crece al 1. O sea, en el fondo, más allá de los vientos a favor o en contra, nuestra tasa de crecimiento a remo, digamos, cuando hay que sacar los remos y empezar a darle, es 1. Y es muy poco esa tasa. Y es la de la última década. O sea, pasaron los dos últimos gobiernos, el segundo de Vázquez y el de la calle Pou, el promedio de crecimiento de la economía uruguaya anual es 1%. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para mover eso, lo que ha pasado en los últimos 40 años es externo, o sea, se mueve fuerte cuando, y para bien, cuando hay buena suerte, y para mal, cuando hay mala suerte. Cuando no hay ni buena ni mala suerte, se mueve muy poco, y ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer por nosotros mismos? ¿Cuál es el rol de un gobierno que está asumiendo, o cualquier gobierno, para mover estos indicadores? Y lo primero que hay que saber es que en todos lados, ¿no? No pasa en Uruguay, sino en todo el mundo. Una economía crece cuando se invierte, o sea, la inversión privada es el motor del crecimiento, y en Uruguay la inversión privada es baja, es baja. Los niveles de mediciones que existen de Uruguay de inversión en porcentaje del PBI, que es la forma comparable a nivel internacional, son bajas, incluso en momentos con mega inversiones como las plantas, como planta de celulosa, que han
por
sido,
por ejemplo, la última UP,
el impulso de los últimos 15 años, ¿no? Porque hemos tenido cada 5 años una planta que ha generado antes y después movimientos, ¿no?
En una de las presentaciones que hacía el otro día mencionaba algo así como que Uruguay necesita, no recuerdo si eran 4.000 y pico de millones de dólares por año, de que es prácticamente un UPM y un poquito más por año de inversión.
Sí, o sea, fue para mostrar lo utópico que es pretender llegar a las tasas de inversión que tienen países que crecen más. Porque en el fondo fue ese el ejercicio. Bueno, ¿cuánto invierten los que crecen más a tasas que nos gustaría crecer? Porque todos decimos que queremos crecer más. Bueno, pongámosle números al deseo, al sueño, ¿no? Y es mucho, ¿no? O sea, es muchísimo. Son montos que jamás se vieron en un año, son montos que implican cambios sustanciales. Acercarse a eso, o sea, una cuarta parte, eso ya es una gran inversión para un año, 1.000 millones de dólares en el Uruguay, que está lejos de estar sobre la mesa en el corto plazo, ¿no? No hay eso en el horizonte temporal. Por lo tanto, hay que tener un poco de realismo y decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para que esto pase o generar condiciones para poder contar con esos volúmenes de inversión privado, tanto extranjero como local? Porque nunca hay que pensar que cuando uno habla de inversiones son extranjeras, hay mucha inversión de uruguayos que no la están haciendo en el país porque no hay condiciones adecuadas de rentabilidad y lo están haciendo en otros lugares cercanos o no tan cercanos a nivel internacional. Entonces,
¿y qué hay que cambiar?
Y bueno, lo que hay que cambiar es, primero que nada, entender la situación, ¿no? ¿Qué se hizo cuando hubo inversiones grandes y qué es lo que hay que hacer hoy para que vuelvan inversiones grandes? Y lo primero es mirar casos exitosos, ¿no? Porque Uruguay ha logrado tener en las últimas 4 décadas sectores que no existían prácticamente, que eran muy chicos y hoy son los motores del Uruguay. Y a mí me gusta hablar de 2 ejemplos porque uno es de producción de bienes y otro de servicios. El sector forestal y el sector de tecnología de la información, ¿no? O sea, hoy ambos de tamaños similares, 2 de los principales sectores de exportación del país. ¿Qué pasó, no? O sea, porque en el fondo, más que mirar funciones mágicas, si nos miramos a nosotros mismos, podemos aprender. Y nosotros trabajamos a fondo, hablamos con los principales actores de la historia de estos sectores y encontramos factores comunes. Primero, no hay sector que crezca en el Uruguay si no hay una demanda externa fuerte. O sea, eso es lo clave, ¿no? El motor viene de que te compren lo que estás haciendo de afuera, porque Uruguay no tiene un mercado interno. Y esa demanda tiene que ser accesible en buenas condiciones. Ahí entran las políticas comerciales, que Uruguay pueda vender en buenas condiciones su producto en otros mercados donde compite con otros países que también lo hacen. Eso es lo primero. Y estuvo en estos dos sectores. Segundo, tiene que haber condiciones de oferta, que el país pueda hacer, pueda producir ese servicio porque tenga condiciones naturales o recursos humanos para hacerlo. Y eso pasó por muchas razones y son políticas de largo plazo que van generando las condiciones de que la oferta se genere. Y la más importante de todas, porque puede haber demanda mundial, puede haber oferta local, pero si no hay rentabilidad para que
si el empresario haya no gana.
Un empresario que haga juntar esa oferta y esa demanda con inversiones y no se produce. Hay muchos otros sectores que tenemos condiciones naturales, por ejemplo el turismo, para que sea un motor mucho más grande, pero bueno, no hay una rentabilidad que haga que se generen las inversiones para atraer a la demanda del sector. Y
bueno,
ahí
el otro día Javier Azcurra justamente decía, ¿no?, que el turismo no está mal, pero que en realidad podría estar muchísimo mejor. Mira,
hay dos sectores, para hacer el paralelismo con un sector productor de bienes y uno de servicios, que tienen un enorme potencial y llegan a su techo de cristal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no crecen más. La carne, como sector exportador de bienes, y el turismo como sector exportador de servicios. En ambos casos están cerca de su techo de cristal. El valor promedio de los últimos 20 años, que es más o menos lo mismo, que son grandes, muy grandes, ¿no? Tienen claro. Tamaño similar a los anteriores. La gran diferencia es que están estancados. O sea, no logran.
Pero no se puede elevar ese techo.
Se puede,
de cristal.
Claro que se puede. En ambos sectores hemos trabajado nosotros en Ceres con informes, están disponibles en la página web, diciendo, bueno, qué cosas hay que hacer para que se pueda aspirar a salir de ese estancamiento. Repito, estancamiento en niveles altos, ¿no? Porque son históricamente sectores muy importantes para el país, a diferencia de los anteriores, que son nuevos sectores.
Sí.
Entonces, para eso hay que generar condiciones de certeza y de apoyo estratégico del sector público, que muchas veces, en vez de apoyar, tranca. Y ahí es donde quiero empezar a bajar a las cosas concretas que se pueden hacer y ahí es donde entra el Estado como un actor clave en el Uruguay.
Ahí hay una pregunta que llega de Rogelio y dice, ¿reducir el elefantiásico tamaño del Estado no es una opción? ¿Acaso no hay una desmesura de orgas y jerarcaturas innecesarias e inútiles en el Estado?
Nosotros el foco lo poníamos justamente el otro día y bajando en el razonamiento que estábamos haciendo en qué es lo que se puede hacer concretamente un gobierno que asume para contribuir a que haya más inversión. Porque tampoco es cuestión de hacer magia en un contexto donde Uruguay es caro, o sea, esto hay que tenerlo consciente.
Y no va a dejar de serlo, ¿no?
Y probablemente no va a dejar de serlo porque tenemos anuncios concretos, por ejemplo, de que la inflación va a seguir baja, incluso se pretende por parte del Banco Central que baje más, lo cual en cualquier análisis queda claro que no vamos a tener, por lo tanto, un cambio sustancial del valor del dólar.
Atraso cambiario se mantiene, decís.
Tenemos un escenario de encarecimiento del país en el horizonte que por lo menos se puede visualizar con cierta expectativa. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, ¿y dónde está el margen de maniobra? El margen de maniobra está en mejorar la capacidad del Estado. Hoy tenemos un Estado que está presente en todos lados, que lamentablemente no cumple con su función en muchos de ellos, o por lo menos lo podría cumplir mucho mejor con los recursos que ya destina, que son muy grandes. O sea, tenemos un Estado grande, tenemos una carga impositiva elevada, no creo que haya espacio para más impuestos, sería tremendamente contraproducente aumentarlos, porque pegaría directamente en la línea de flotación del crecimiento, que es lo que queremos. Tampoco creo que haya mucho espacio para más deuda, eso es otro tema, o sea, la deuda es alta en el Uruguay, y ha contribuido en parte a que el país se haya encarecido también en estos años. Entonces, el Estado que tenemos ya es lo máximo tolerable y hay que hacerlo funcionar mejor y que sea un apoyo y no una tranca para las inversiones. Insólitamente, no por voluntad explícita, pero por una acumulación de factores históricos y de normas que se van superponiendo y de oficinas que están duplicadas o triplicadas, se ha generado una carga demasiado elevada del Estado que creo que se puede solucionar. O sea, lo que quiero decir es que se puede y depende de nosotros. No es como los factores externos que no podemos hacer nada más que mirarlos y anticiparlos. Los precios internacionales no los fija Uruguay. Las tasas de interés internacional vienen dadas. el tamaño del Estado hoy es un dato, y no estoy diciendo que lo primero que haya que hacer sea reducir el tamaño, lo que estoy diciendo que es la forma como se gestiona el Estado, no es un dato, es una voluntad del que está en el gobierno y que implica trabajo arreglarlo, porque por algo, recordemos, el primer gobierno de Tabaré Vázquez le llamó la madre de toda la reforma, y todavía estamos esperando, ¿no?
Que sí, llegue, a la madre la esperamos en todos los gobiernos.
Que llegue
no viene esa, nunca la madre.
Bueno, estamos esperando a la madre y seguimos.
Mujica también anunció, empezó el gobierno, me acuerdo, Mujica, antes de empezar el gobierno, empezó con unas reuniones, con cofres, no sé qué, quedó en una reforma escalafonaria nomás.
Bueno, el gobierno anterior tuvo un trabajo muy muy interesante de Conrado Ramos al frente de la Oficina de Servicio Civil. Hizo una propuesta que quedó plasmada en ley, en la rendición de cuentas, en una serie de artículos que buscan ordenar, mejorar los incentivos dentro de la carrera administrativa para que los funcionarios públicos que hay de gran nivel en Uruguay, pero que no están motivados ni incentivados para actuar, eso estaba planteado. ¿Y qué fue lo que se definió? Que el decreto reglamentario, o sea, los detalles, se pasarán para el gobierno siguiente, o sea, para este gobierno, y la pelota la tienen ahí y hay que ver cómo se avanza. ¿Por qué no se avanzó? Y bueno, se venía el año electoral, las complejidades de siempre, pero la realidad es que, ¿cómo vamos a pretender cambiar si no hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Porque en el fondo hay que arreglarlo en serio el Estado, y nosotros planteamos concretamente 5 puntos, ejes para transformar el Estado uruguayo, para ponerlo, como decíamos ahí, al servicio de las personas. Porque en el fondo es eso, ¿sí? Sí, claro. Está al servicio de las personas que necesitan apoyo o las que quieren invertir. O sea, en ambos frentes el Estado hoy está fracasando para lograr sus objetivos.
En ese sentido, ustedes identificaron oficinas tranca inversiones, así le llamaron, dentro del Estado. Bueno, o sea, cuando el Estado, cuando cualquier gobierno lo que quiere es justamente que vengan inversiones, que invierta, porque eso genera empleo, eso va a generar mejores salarios, eso va a generar crecimiento. ¿Hay oficinas que trancan inversiones?
Bueno, ese fue el nombre que nosotros le pusimos y que generó automáticamente el llamado de todas esas oficinas en el momento que lo anunciamos, que fue hace un par de años atrás. Nosotros agarramos y consultamos a los principales estudios profesionales que lidian permanentemente con inversores que quieren invertir en el país y los ayudan a canalizar esas inversiones. Entonces hicimos toda una encuesta con el equipo de investigadores de Ceres y encontramos, bueno, ¿dónde es que se trancan? ¿Cuáles son las oficinas?
¿Los permisos?
Hay muchísimas trancas, insólitas muchas de ellas, demoras más que nada.
Claro, demoras de los permisos.
Costos, tasas que hay que pagar. Bueno, y las identificamos y, como decía, todos llamaron al otro día y justamente con lo que decía Fabián, o sea, todos me decían, pero ¿cómo vas a decir que yo soy una oficina tranqui de inversiones y mi oficina es la que más impulsa la inversión en el Uruguay?
Sí, dale.
Y mi respuesta era la misma en todo.
¿Cómo se
Primero,
otra?
No te agarres conmigo, yo soy el mensajero. Esto salió de un trabajo donde se declaró los que están lidiando con estas oficinas. Y en segundo lugar, yo me sentía contento, porque en el fondo estábamos cumpliendo con nuestra tarea. Pero bueno, o sea, eso sigue ahí. O sea, pasaron 2 años, las oficinas son las mismas y sabemos que es... Ahora hay nuevas autoridades en esas oficinas y hay cuellos de botella. Averiguamos, trabajamos mucho nosotros a nivel internacional cómo se destrancan estos cuellos de botella. ¿Qué hacen los países que logran mejorar los procesos para que sean más rápido? Y hasta tiene un nombre, ¿viste? Se llama Deliverology. Hay toda una corriente del delivery, o sea, que estudia cómo han hecho aquellos países. Esto surgió en Inglaterra en la época de Tony Blair, en un gobierno laborista. Estaba este mismo problema, está en muchos países del mundo, el Estado tiene vida propia en la mayoría de los países del mundo, pero para arreglarlo no se arregla con voluntad de una persona o ni con un discurso, se arregla con un equipo profesional que responda directamente a la más alta jerarquía y tenga la orden de hacer cumplir con los cambios. Eso es lo que se necesita hacer. Cuando se hace, en donde se hace, funciona. Cuando se hace mal o a medias, obviamente no logra los resultados, que en el fondo, ¿cuál es? Que se simplifiquen, que se agiliten, que se hagan fáciles las cosas que se hacen difíciles insólitamente.
Acá tenemos el ejemplo de Argentina, que tenés a Sturzenegger ahí con ese mandato de estrancar cosas. ¿Es algo que va por esa línea?
Argentina,
más allá de la ideología del partido político en el que está Sturzenegger, pero él tiene una función específica que va dirigida en ese sentido.
Argentina tomó una bandera que está a nivel global, hay que entender eso, ¿no? Sí. Mirá que no es Argentina el único que está con esta batalla.
Me imagino que está, no lo inventó.
No, está en todos lados, ni que hablar de Estados Unidos, pero hay otros países.
Estados Unidos con Elon Musk ahora al frente de esa oficina para racionalizar el Estado.
Está en muchos lugares, está también la preocupación en otra, Europa, por ejemplo, está en una crisis de sobreregulación. De hecho, el año pasado, Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, mi primer ministro de Italia, economista, sí, hizo un informe lapidario que circuló en todos lados en Europa, pues fue a pedido de la Unión Europea, para diagnosticar por qué Europa estaba trancada en el desarrollo y el crecimiento. Y la conclusión es contundente. Está ahorcada por una tela de araña de sobreregulaciones que no deja ni emprender, ni invertir, ni actuar. O sea, Europa está en el mismo problema que Uruguay. De hecho, hay mediciones. Esto es muy interesante. El Instituto Canadiense que se encarga de medir la sobreregulación, el Instituto Fraser. Y pone Uruguay hoy en el mismo lugar que Europa. O sea, Uruguay está tan sobreregulado como la Unión Europea, donde el diagnóstico casi que unánime en la Unión Europea es que está cocotado. Entonces, estamos igual de ahorcados que la Unión Europea y tenemos que arreglar la situación con una simplificación profunda de las normas, que son muchas. Desde la vuelta a la democracia, 188.000 nuevas normas se aprobaron en el Uruguay, por año promedio cerca de 5.000.
5.000 normas
por año promedio estamos aprobando, y en la última década ese promedio se duplicó. O sea, la tendencia es creciente, no es que viene para abajo, viene para arriba, y estamos hablando de gobierno de todos los colores, ¿no? De todos los partidos, ya no es un tema tampoco de un partido político.
Ahora, ¿divisás que en este gobierno va a haber alguna acción en ese sentido?
Bueno, yo más que divisar, leo, escucho, y tanto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas como parte de la Presidencia de la República, se ha dicho públicamente que está como objetivo una simplificación normativa para impulsar la inversión y mejorar la agilidad del Estado. De hecho, hay equipos trabajando en esto, según tengo entendido, tanto en Presidencia como en el Ministerio de Economía, con este objetivo. O sea, el diagnóstico está y la intención de solucionarlo también está. De hecho, nosotros desde Ceres hemos hablado y le hemos dicho a las autoridades que vamos a colaborar, queremos colaborar, porque esto es un problema grande. O sea, esto es lo que tenemos que tener todos claros. O sea, nos está perjudicando como país. Entonces vamos a buscar soluciones.
No es un problema, a ver, no es un problema de simplemente, voy a hacer un trámite de demora y pierdo tiempo, que es lo que nos pasa a todos generalmente, con muchas áreas del Estado.
Hay empresarios que necesitan sacar permisos y, por ejemplo, yo he hablado con algunos que de repente se les traen en el Ministerio de Salud Pública si quieren hacer una habilitación o una importación, y están años recorriendo las estructuras, por ejemplo, de ese ministerio, y debe haber en otros lados también, en otros ministerios, que les impide progresar en el desarrollo de la empresarial.
Nosotros, o sea, estamos pensando en eso, también estamos pensando en el ciudadano común que no puede acceder a un servicio público que está diseñado también para eso, desde lo más duro. Hablamos de la crisis de la pobreza infantil del Uruguay, hay muchos programas que tienen como objetivo atender personas que están en esa situación, las familias, y no terminan de llegar por temas burocráticos. Entonces, el Estado, es lo que nosotros estamos pensando, y de hecho estamos lanzando en estos días, esto ya está público, una plataforma que se llama Uruguay Más Simple, que tiene como objetivo que los propios ciudadanos denuncien, escriban, expliquen normas que están trancando el acceso a servicios públicos, pero también empresas que pongan ahí en esa web, que está disponible en la página web de Ceres, repito, se llama Uruguay Más Simple, la plataforma le pusimos así porque es lo que queremos, un Uruguay más simple que pueda tener un Estado que llegue más fácilmente a las personas y que no tranque, sino que ayude, pero necesitamos para eso que la gente cuente. El gobierno está trabajando en esto. Nosotros queremos que también el sector privado ayude, que todos los que están escuchando ahora, nosotros mismos, digamos, en vez de quejarnos, ahora ingresar la sugerencia, y nosotros lo vamos a estar procesando de forma profesional para hacerlo público a la brevedad, diciendo, mira, acá hay realmente normas que son insólitas, que hace muchos años están, que se superponen, y que si se arreglaran sería un gran avance. Entonces, y se lo vamos a presentar al gobierno, se lo vamos a presentar a la ciudadanía públicamente, algo que, repito, se está lanzando hoy. O sea, en este momento ya pueden entrar a la página web y poner información que va a ser procesada con mucho nivel de profesionalidad y que se va a hacer público a la brevedad para contribuir al proceso que el propio gobierno lo quiere hacer. Eso es lo que quiero que quede claro. No es que vamos a hacer algo que el gobierno no quiere. Vamos
no es que le están
generar,
imponiendo una
no,
agenda.
Información para que pueda usar el propio gobierno, que tiene como prioridad esto mismo, ¿no?
¿Cuándo fue la última vez que charlaste con O'Donnell?
Hace 2 semanas.
¿Y de qué hablaron? ¿Se puede saber de esto mismo? ¿Y qué te dijo?
Que estaban trabajando, que tenía un
equipo. Que están en consonancia contigo.
Que tenía un equipo trabajando porque era una prioridad para el actual gobierno mejorar, simplificar el marco normativo que rige en el Uruguay.
Así que hay esperanza.
Bueno,
por lo menos te lo dijo eso.
Lo que hay es voluntad, sí. Hay que ver si esa voluntad tiene la fuerza necesaria como plasmarse en sí. Modificar algo que por algo cuesta tanto.
¿Y ¿no? qué otros contrafuertes tiene? ¿Cuáles son las resistencias?
Y bueno, hay que pensar que atrás de cada norma hay una historia, ¿no?
Hay alguien que recibe daño.
Atrás de cada normativa, por algo se puso, o sea, hay alguna justificación. Pensemos en lo más sano, en algún sentido. Atrás de una norma hay alguien que pensó que estaba ayudando al bien común, pensaba que esa norma podía contribuir a mejorar el país. Pero tal vez esa norma tiene un efecto secundario no deseado que termina perjudicando más que lo que ayuda, porque es irrealista, es utópica, está pidiendo más de lo necesario. El por las dudas es mortal. O sea, está lleno de normas que piden cosas por las dudas. Que hay una obsesión, una obsesión por los micro detalles que superan a lo sustancial muchas veces. Entonces, eso tenemos que arreglarlo. Por eso queremos que la gente lo incluya y nosotros vamos a decir cuáles son esas.
Hay un ejemplo que usaban en Argentina, por ejemplo, que para ciertos productos se requerían ciertas habilitaciones de salud, sanitario, no sé qué, que no sé cuánto, en una oficina argentina, cuando ese producto ya estaba habilitado por un organismo de la Unión Europea. Entonces, si está habilitado en la Unión Europea, ¿para qué vas a venir a pedirle acá?
Bueno,
es un doble trámite y es un pago que se come el tipo, pero en realidad también atrás puede haber una empresa que ya está dentro de ese nicho de mercado que no le conviene que otra empresa que quiere meterse en ese nicho tenga facilidades para ingresar.
Por eso digo, hay de todo. O sea, acá atrás de cada norma hay una historia. Habrá algunas que tienen alguien que se está beneficiando, pero estoy seguro que hay muchas que nadie se beneficia.
Son irracionales.
Tienen una racionalidad, pero se han vuelto inaplicables. No. Los hechos demostraron que era una exigencia desmedida, sin mucho sentido. A veces hay que asumir más riesgos, eso también. O sea, acá estoy pensando, por ejemplo, en el sector financiero. O sea, el sector financiero, la regulación financiera, muchas veces busca proteger, obviamente, siempre, ¿no? Toda regulación financiera tiene una lógica que está atrás. Sí. Pero al mismo tiempo el Banco Central a veces deja por fuera de esa regulación que se mueva un mundo paralelo que surge justamente porque está sobreregulado aquello que están dentro de la normativa del Banco Central. Entonces estamos falsamente satisfechos dentro de la institución que se está controlando lo que está bajo su órbita y mirando para el costado aquello que se define que no tiene que estar adentro de la órbita porque hay determinado riesgo.
Acá caso, Conexión Ganadera, República Ganadera.
Por eso, hay que ser realista, ¿viste? Hay que ser realista y adaptar la regulación a la realidad y no cumplir con determinados estándares internacionales, ir a las conferencias, decir, mira, Uruguay cumple con todo esto, recibir tics y aplauso, pero en el fondo hay un mundo paralelo que está funcionando en el Uruguay de crédito, por ejemplo, en todo el interior del país, y parte de Montevideo,
donde colombiano.
Que sabemos que el crédito circula por carriles peligrosos, claro. y no regulados, ¿no?
Y con tasa de interés además super alta.
Por eso, o sea, entonces la normativa lo que tiene es que adaptarse a la realidad. Lo peor que podemos hacer es creer que tenemos una buena normativa, quedarnos falsamente tranquilos, porque el mundo y el mercado funciona igual, o sea, sigue existiendo por más que pensemos que tenemos la regulación correcta.
Entonces, dentro de las últimas, la regulación laboral es uno de los temas a modificar.
Eso es un tema crítico, es un tema que tiene mucho que ver con las inversiones. Hace muchos años que nosotros insistimos con eso, que tenemos una regulación laboral. Todo el marco de negociación dentro del Consejo de Salario, cómo se plasma en un convenio colectivo, es de otra época, o sea, está totalmente alejado de la realidad de la actualidad laboral y de la automatización y los procesos de incorporación de tecnología. Se plantó de forma tal y con la estructura vigente en el 2006, 2007, en el primer gobierno de Vázquez.
Sí, claro.
Ya en aquel momento había discusiones de por qué agrupar empresas en categorías de negociación colectiva que no tenían nada que ver entre sí. Ya era viejo en el 2006, hoy imagínense, y no ha podido cambiarse. Cuando vienen aquellas rondas, se agrupan empresas y tienen que acordar los mismos aumentos salariales. Empresas que no tienen nada que ver entre sí, más allá de que declaran un rubro de actividad, pero adentro
pero
son mundos
desiguales,
distintos,
claro.
Grandes, chicas, Montevideo, interior. Entonces, tenemos ahí una normativa que tenemos que revisar. Hay que revisar cómo se termina de concretar.
Y en ese caso, ¿qué habría que ir? ¿Una especie más de negociación por empresa, a otro tipo, a una negociación que fuera más flexible en cuanto a las categorías?
Yo creo que hay que pensar una negociación que favorezca al trabajador. Ese tiene que ser el orden, y no que favorezca al sindicato, que no favorezca a determinados intereses que pueda haber empresariales. O sea, el foco tiene que estar en la persona, en un mundo dinámico, complejo, que a las personas hoy las tiene en jaque permanentemente, porque acá la persona que está escuchando sabe que tiene una determinada habilidad, que tiene un puesto de trabajo en el que hace una tarea, y sabe perfectamente que esa tarea es cada vez más automatizable y es cada vez más atractivo para una empresa. Además, todavía con la norma vigente en el Uruguay, no contratar a una persona y incorporar cierta tecnología.
Pero el sindicato es necesario para que el trabajador no quede a merced de la empresa. El tema es cómo funciona ese sindicato, qué reglas ponen, cómo se adaptan y qué madurez tiene el sindicato.
Nadie está negando la importancia de los sindicatos, ni mucho menos todo lo contrario, sino estamos hablando de actualización de la normativa,
claro,
en el mundo actual.
Una maduración, digamos.
Han pasado muchas cosas desde el 2006. Entonces, sí. Tenemos que adaptarnos, y ahí viene esto de normas que hay que adaptarlas a la realidad actual, porque en el fondo están complicando inversiones, están complicando empresas que tenía intención de venir al país y no viene.
¿Vos crees que se están ahuyentando? Yo me estoy estirando en tiempo, pero ¿se están ahuyentando acá lo que pasó con esta empresa
Yazaki?
Y bueno, o sea, tengamos claro, los márgenes son pequeños y otros países ofrecen el oro y el moro a las empresas internacionales.
Paraguay.
O sea, todo lo que usted quiera le dicen. ¿Qué? Se sientan y le dicen, ¿qué necesita, señor, para instalarse el país? Todo. O sea, y así son las reglas de juego. Acá el problema que tenemos es que queremos jugar con reglas nuestras, cuando el mundo juega con las reglas que hay. Y la competencia es feroz por las inversiones. Y si acá le ponemos una resistencia, una complicación, una traba, una autorización que demora 6 meses por algo insólito. Y bueno, en otros países lo están dando el otro día. Y le dicen, empezá y vemos. Y vení porque necesitamos inversión que contrate trabajadores. Entonces, tenemos que jugar.
¿Y por qué no se universalizan nuestras reglas? Para tratar de
nuestras reglas.
Sí.
O sea, porque Uruguay no existe, ¿no? O sea, nosotros tomamos las reglas del mundo. O sea, Uruguay quiere poner reglas que pueden ser las mejores.
¿Vos decís, jugamos con reglas nuestras?
No,
¿qué es mejor, jugar con estas reglas nuestras, no, adaptándonos a la realidad?
Lo mejor es entender cómo funciona el mundo, saber que Uruguay es un país que cuesta mucho posicionar, tenemos buenos activos, ¿no? La calidad institucional, son marcas registradas que tenemos que utilizar todo el tiempo y se usan por todos los gobiernos, pero después hay que se concreten las inversiones, aparece una guerra en el sentido de la rentabilidad y la oportunidad de dónde instalarse, que Uruguay ahí le cuesta mucho. Y volviendo al punto, con los niveles de encarecimiento que tiene el país, es mucho más difícil atraer inversiones hoy que... Y esto pensando en un gobierno del Frente Amplio que está asumiendo, o sea, tengamos claro que esto es otro país hoy el que había en el 2005, cuando el salario estaba en niveles sumamente deprimidos, porque todavía eran coletazos de la crisis del 2002, y entonces era muy barato venir a instalarse al Uruguay y contratar trabajadores y funcionar. Hoy es otro país, es un país que es mucho más caro, en el que tiene que hacer productos que sean de más alta calidad, que se paguen más en los mercados. Entonces no podemos pensar que va a ser tan fácil como fue en el pasado traer inversiones. Es muchísimo más complejo y mucho más exigente para el Uruguay. Entonces no podemos dar el lujo, y ahí vuelvo al punto inicial, no podemos darnos el lujo que un Estado complique la vida a las inversiones en vez de facilitarla, cuando los que quieren atraer esas inversiones facilitan.
Algo más, chicos, antes de pasar a las rapiditas. ¿Muchos saben qué son las rapiditas?
Sí, ya estuve acá.
No, pero ¿por qué? Yo estudio... ¿Alguno vio el mentalista?
Sí.
Patrick Shane. A mí me gusta cuando leo rapidita, automáticamente leer el lenguaje corporal.
Claro.
Ya el de Muncho fue... Sí. O sea, creo que una persona de 50... Sí, sí.
Dale, estoy
contento,
preparado.
Claro, no fue el caso de Muncho. Vamos con la rapidita. Sí o no, un paso. Sí o no. Si hace todo decentemente bien, después puede explicar la que quiera. ¿Está bien? ¿Tiene algún amigo de los que invita a su casa que vote al MPP?
Sí.
¿Los partidos políticos eligen en general a las personas indicadas para los entes y las empresas públicas?
No.
¿Te gustaría algún día ser ministro de Economía?
Sí.
¿Un analista económico pierde clientes si dice a quién vota? Hay un paso, ¿eh?
No sé. Este.
Sí. Bueno, algunos, ¿puedo? Perdón.
Sí. ¿La economía del Chile de Augusto Pinochet fue exitosa?
No.
¿En el gobierno anterior se bajó al menos un poco la guardia en el control del lavado?
No. ¿Prefiere a Mario Vergara de intendente que de ministro de Economía?
Sí.
¿Tiene agendado en su WhatsApp a Javier Milei?
¿Te parece que la calle Pou es bastante keynesiano?
Sí.
¿Milei es mejor presidente que Bolsonaro?
Sí.
¿Se justifica que Uruguay invierta dinero para un partido del Mundial 2030 en el Estadio Centenario?
Sí.
Muy bien.
Bueno,
bien.
¿Alguna que quieras demoró un poco, ¿no? Más, pero
ningún paso.
¿Me dejó? No, ningún paso. Bien, bien.
Eso hay que valorarlo.
Dejó, ¿eh?
Sí.
Alguna sorpresa.
A mí me dejó duda. Que no supiera, o sea, que pensara tanto si tenía Milei en el WhatsApp. Celular. Pero está bien, él se tomó.
No, pasa que,
yo lo tengo, pero no me contesta.
Claro.
No, me guardé el paso, pensé que iba a venir alguna más difícil, le digo la verdad.
Mirá, cobra.
Termina Torea.
¿Te acordás de Larry Carlimón? La verdad, sí. Chiflado cuando decía. Nos hizo así mucho a los tres ahora después.
Yo tengo Milei, me clavó el visto, le iba a hacer una nota para Canal 4.
Salmo 14 de la Biblia, veo que le pusiste.
No, no, era una invitación para una nota en Canal 4.
Ignacio Mucho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.